Muy buenos días para todos, aquí estamos desde la ciudad de Paraná, desde los estudios de LT14 Radio General Urquiza y a través de las 49 emisoras del sistema de medios de Radio Nacional en todo el país. Los vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana con esto que es Campo en Acción, una jornada muy fría en la capital de la provincia de Entre Ríos, pero bueno, arrancamos con muchas ganas este lunes. Mucha gente en la capital provincial recorriendo lo que es Tecnópolis, que va a estar varios días más, hasta el 24 de junio. En un ratito el amigo Tomás Ojeda nos va a contar, porque estuvo trabajando todo el fin de semana y se le nota en esa caripela que hoy ha traído mi amigo,
ya es natural en mí, te imaginas, pero bueno, acentuado ahora.
Doble trabajo. Danielito Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días, gracias a Dios.
Bueno, yo anduve también por el campo de paso para no aburrirme el fin de semana,
Sí, perdí una chapareando barro. ¿Rico todo?
Chapareando barro, viendo toros y vaquillas y comiendo un rico asado.
Es normal.
Bueno, me alegro mucho.
Me acordé de todos ustedes.
Ya lo sé.
Pero
te acordás
de ese whisky que vos te gusta tanto ese.
No te puedo creer.
Pero bueno.
El caminante negro. ¿Para qué te trajo? Así es este fin de semana con gran cantidad de visitantes, muchísimos visitantes. Yo no me arriesgo. Alguien ayer me preguntaba, vos que estás acostumbrado a los festivales. Pero claro, una cosa es ver a la gente sentada en la platea, en la tribuna, y se hace el cálculo de acuerdo a los datos de las entradas, pero aquí la gente se mueve todo el tiempo, yo no quiero arriesgar un número. Bueno, algunos medios, me decías vos, estaban graficando que
120.000 personas.
Hablaban de 120.000 personas. Impresionante, impresionante lo que hemos hecho, lo que seguiremos haciendo. Saludos a toda la gente de la familia de Radio Nacional. Impresionante el trabajo de los talleres con los chicos y lo que se va a continuar haciendo durante la semana con todas las escuelas. Vamos ahora con los datos del tiempo en la capital provincial, si te parece. A esta hora de la mañana, 6 grados 4. 79 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.011, viento soplando del sudeste a 3 kilómetros por hora, cielo despejado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional,
pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la mañana, cielo algo nublado, en el transcurso de la jornada, vientos leves del sector este, la máxima prevista para hoy es de 18 grados. Mañana martes, cielo algo nublado, 6 grados la mínima, 20 grados la máxima. El miércoles, parcialmente nublado, 6 la mínima, 21 la máxima. Y atención, el día jueves, probabilidad de precipitaciones, 10 grados la temperatura mínima, 24 grados la máxima.
En Campo en Acción y por Nacional, títulos.
Pagaron 400.000 pesos por el 50% del reservado gran campeón Macho Brangus en la 48ª Nacional de Brangus.
En la noche de los campeones, el promedio de 8 toros fue de 292.500 pesos. Por una ternera se pagaron 105.000 pesos. Cuatro vaquillonas hicieron un promedio de 213.500 pesos, mientras que el máximo de la categoría fue de 300.000 pesos.
Perspectivas agrícolas, el maíz para el 2018, el nuevo boom.
Para el especialista Pablo Andreani, con un clima normal en los Estados Unidos, el mercado del maíz seguirá sostenido a firme, mientras que el de la soja podrá comenzar un rally bajista cuyo piso será de difícil predicción.
Panorama económico, balance de las economías regionales en el primer trimestre.
Para la Fundación Ideal, de los 20 complejos agroexportadores más grandes del país, 2 aumentaron sus ventas respecto al año 2016, mientras que 8 cerraron el primer trimestre con caídas.
Científicos rosarinos crearon una leche de vaca con más calcio y menos lactosa.
Lo hicieron a través de un método que se basa en la cáscara de huevos y en el kéfir, un conjunto de microorganismos similar al yogur originario del Cáucaso, que es milenario y se consume mayormente en Asia.
Y una noticia para todos los que viajan por la Ruta 18, ayer a la tarde Vialidad Nacional resolvió que la ruta está cerrada al tránsito a la altura de La Cruz, en la provincia de Corrientes, luego que las aguas del río Aguapey comenzaron a cubrir la cinta asfáltica. Hasta hoy a la mañana, esta es la noticia, así que estén atentos los que utilizan esta vía de comunicación para transitar.
Me voy para Tartagal, buen día a todos en Salta, 11 grados la temperatura, 82 el porcentaje de la humedad, cielo despejado, la máxima prevista para hoy, 22 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago el último día viernes se trabajó con un saldo dispar, donde la soja y el maíz ajustaron con algunas subas que se dieron por compra de fondos y por el clima adverso en los Estados Unidos, mientras que los futuros para el trigo cerraron con algunos retrocesos producto de algunas tomas de ganancias. Esto ocurría en Chicago. Mientras tanto, la plaza local en el mercado rosarino finalizó la semana con una jornada con caída de ofertas para el caso de la soja y con ofrecimientos dispares para el caso de los cereales. Por ejemplo, la soja el último día viernes en el disponible y con entrega inmediata alcanzó valores de 3.850 pesos. En el caso del maíz, en el disponible con descarga, el valor logrado fue de 2.350 pesos, con descarga hasta el próximo día 15 de junio, y $148 se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre. En el caso del trigo con entrega disponible, se llegó a pagar 2.650 pesos la tonelada y $165 por la mercadería con entrega en el mes de enero venidero. Mientras tanto, el girasol sigue sin mover el amperímetro, $280 son los valores que se manejan para el girasol disponible, $285 por la mercadería con descarga en el mes de julio. Y en cuanto al sorgo con entrega disponible el último día viernes, se llegó a pagar 1.900 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Hola, buenos días, tengan ustedes un buen comienzo de semana. Alguien que quiera anotarse por el equipo de mate, nunca tomé mate con whisky, así que quiero probarlo. Ya me está pidiendo que lo cure, no lo voy a curar, para ir así como Dios lo trajo al mundo, al matecito, a la calabaza. Si trae el escudo de Boca, mucho mejor.
Se de la mía.
Tenía que arruinarlo.
Pasame el teléfono.
Así como mate mientras cuido el portón del colegio. Ricardo desde San Salvador de Jujuy, para comunicarse con Campo en Acción y participar del sorteo del equipo de mate completo el próximo 20 de junio, mensajes WhatsApp al 34 34 65 36 58, y decinos desde dónde nos acompañas.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
1.298 animales es la cantidad de hacienda ingresada al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers en el día de la fecha. Recordamos que el último día viernes hubo valores destacados para los renglones de terneros, novillitos y vaquillonas. Un ingreso moderado la semana pasada, en la última jornada, la del día viernes. Recordemos que ingresaron 7.864 animales y los ánimos de la demanda estuvieron atados a la calidad de lo que se expuso. Cuando aparecieron lotes especiales, las pujas reflejaron la necesidad de hacerse de los mismos, pero no llamó la atención que se convalidaran los valores de la semana pasada. Y en cuanto a haciendas generales, se negociaron con la selectividad preestablecida, profundizando así un poco más la brecha de precios entre uno y otros lotes, digamos. Vamos a hacer un repaso de los valores definitivos que se lograban el último día viernes para tener una referencia. En el renglón de los novillos, entre 431 a 460 kilos, se pagó un valor mínimo de 31 pesos con 80 y un máximo que llegó a los 34 pesos con 40. En el renglón de novillitos, de 351 a 390 kilos, se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 26 pesos y se llegó a pagar 39 pesos como máximo el kilo vivo en pie. En el renglón de vaquillonas, con idéntico pesaje, se partió con un mínimo de 24 pesos para lograr un máximo de 38. Los terneros, por su parte, oscilaron de 25 a 40 pesos con 40. En el renglón de vacas buenas, se comenzaba a trabajar con un valor mínimo de 15 y un máximo de 30 pesos con 50, mientras que los toros partieron de un valor mínimo de 17 para llegar a un máximo de 22. Reiteramos, estos son valores del último día viernes, y para el día de hoy y hasta el momento hay un arribo de 1.298 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Hacendados Don Mario comunica. Miércoles 14, rebate cuarto aniversario. Rural María Grande destacando 900 vacunos.
El agua es indispensable para cualquier actividad. la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en Acción, la voz de la producción.
La hora 5 y 13 minutos, en un ratito nos vamos a ir hasta el gobernador Gregores, desde allí, desde Nacional, nos van a enviar el informe, como siempre, Andrea Persov. De antes les contamos que el drama de la creciente de los ríos, la situación por las intensas lluvias, está afectando y mucho a la ganadería de la provincia de Corrientes, del Chaco y de Formosa también, que están, digamos, lamentablemente compartiendo esta situación dramática que es las inundaciones. En el norte de Corrientes se estima en 3.000 los pequeños productores que ya presentaron su pedido de emergencia agropecuaria ante las autoridades del gobierno de la provincia. También hay estimaciones de que aumentaría un 20% más, por lo menos, estas inscripciones. La estimación hasta hoy es que 50.000 animales ya se perdieron, 2.200 milímetros es lo que ya llovió en lo que va del año, y la semana pasada fueron otros 120 milímetros. Ahora, por supuesto, todos los campos que están sobre el río Uruguay están afectados por la creciente del río. En el Chaco, en el año se llueven aproximadamente 1.400 milímetros, ya pasaron los 1.500, y los últimos 1.000 en el último trimestre. Así que es dramática la situación de la gente que vive en el Chaco y, por supuesto, las zonas más afectadas productivas. También Formosa, recordemos, esto ya lo habíamos comentado, hay 1.5 millones de cabezas de ganado que se han afectado, hay 30.000 hectáreas sembradas con algodón que están con complicaciones, igual que el maíz, mandioca, batata, arroz y otras actividades productivas que se desarrollan en esta época. Bueno, este es el panorama lamentable en estas tres provincias argentinas, producto de las intensas lluvias y la creciente de los ríos. Ahora sí, nos vamos hasta el gobernador Gregores. Allí nuestra compañera Andrea Persoglia nos envía el siguiente informe.
Buen día, Campo en Acción. Los saluda Andrea Persoglia desde LRA 59, Radio Nacional, con la actualidad agropecuaria de la zona central y alrededores de la provincia de Santa Cruz. En el marco de la planificación ganadera, los días 12 y 13 de junio se realizarán en la localidad de Gobernador Gregores una reunión sobre ganadería bovina entre técnicos del INTA, de la Estación Experimental Santa Cruz, involucrados en dicha temática. El encuentro tiene como objetivo acordar criterios tecnológicos, productivos y de análisis económicos que permitan trabajar en el análisis y la rentabilidad de las explotaciones bovinas y acordar principales líneas de trabajo por las AER y las estaciones experimentales y áreas productivas. Contándoles que el 2 al 4 de junio en la localidad de Lepuyén, provincia de Chubut, se realizó el 10º encuentro de la red MAPA. 20 organizaciones de artesanos, hilanderos y pequeños productores de fibra se reunieron en conjunto con técnicos de la Asociación Civil Surcos Patagónicos, del INTI y del INTA, para analizar la situación productiva de cada agrupación, identificación de necesidades, capacitarse y elaborar nuevos proyectos conjuntos enmarcados dentro de los dos principales objetivos de dicha red, que son articulación de la comercialización de los productos en mercados estratégicos patagónicos y pretender que la fibra del guanaco sea aprovechada en forma sustentable por los pobladores de la región. Desde la AER Gobernador Gregores participaron la licenciada Astrid Freijet y Cecilia Rivera, perteneciente a la agrupación Cañam Somo. Con respecto a capacitaciones, se realizó en Puerto Santa Cruz y Puerto San Julián, organizado por la SAF, una charla de planificación de huerta dictada por la ingeniera Zucre. En Caleta Olivia se llevó a cabo un taller huerta escolar como herramienta pedagógica, en el SIC de dicha localidad, organizado por INTA y como disertante la ingeniera Paula Luna en el marco del Pro Huerta. En la AER de los Antiguos Por iniciativa de Parques Nacionales, se dictó el curso de compostaje de residuos sólidos orgánicos, donde se desarrollaron presentaciones teóricas y posteriormente los participantes recorrieron el vivero forestal del Consejo Agrario Provincial para interiorizarse sobre el sistema de producción de compost. Por otro lado, como la temporada lo va permitiendo, ya comenzaron las actividades de poda. Por ejemplo, en la localidad de Puerto Deseado se dictó un taller de arbolado y poda urbano. El INTA de Las Heras convoca a inspectores bromatológicos municipales y organismos relacionados para el 15 y 16 de junio a una jornada de capacitación en el tema. Por otro lado, se inauguró el centro temático Exposición y Ventas de Artesanías Locales La Herrería en la localidad de Gobernador Egores. Deseándole una muy buena semana, informó su corresponsal en Santa Cruz, Andrea Persoglia, desde LRA 59 Gobernador Egores para Campo en Acción.
Un Estado agricultor debe estar poblado de ricos labradores. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Me voy para el Calafate, ya que andamos por Santa Cruz. 5 grados 4 bajo cero la sensación térmica a esta hora de la mañana. 92 el porcentaje de la humedad. Nublado con nevada y la máxima prevista para hoy solo de 4 grados.
Un minutito para las 5:20 de la mañana.
Las exportaciones comprometidas de trigo alcanzaron la cifra de 8,9 millones de toneladas al último 7 de junio, lo que representó un aumento de un 30% con respecto a lo que se registró en la misma fecha del año pasado y casi duplicó el tonelaje promedio de los últimos 5 años, según reza un estudio realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario. Según esta entidad bursátil, existen dos factores combinados que permitieron las abultadas ventas. Uno fue el aumento de la producción como producto de la renovada apuesta por el cereal por parte del sector productor después de la rebaja de las retenciones, la eliminación de las trabas cuantitativas de despacho al exterior y una corrección cambiaria desde comienzo del 2016 que impulsaron a los precios domésticos y que apuesta a que se cuide el cultivo en cuanto a manejo en la búsqueda de obtener un grano con la mayor calidad posible.
Perfecto.
Muy bien, 5 de la mañana, 20 minutos. Comunícate con nosotros a través del 34-34-65-36-58 y a través de alguna de las radios que integran la familia más grande de todo el país, Radio Nacional. Nosotros hacemos una pequeña pausa y luego volvemos.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes, por Nacional.
Somos la radio que te cautiva,
porque hacemos cosas únicas.
Te casarás con Carlos. Digo, si eres dispuesto, ¿no?
Entre todos los tebanos, tú eres la única que piensa de ese modo.
Las dos carátulas.
Ella no tiene remedio. No, yo no puedo ni debo hacerme cargo de todo.
¿Se atrevería usted a romper el ideal de su hija?
Domingos 22:30.
Está cansado, mamá, y quiere cambiar de vida.
Cuando se quiere, se está fuera del tiempo y ya no hay día ni noche.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Mañana, Ignacio comienza el jardín de infantes.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Esquel.
Por FM 88.7.
El Fondo Tecnológico Argentino te financia para que contrates especialistas que te ayuden a resolver problemas tecnológicos en tu PYME. Planifica el crecimiento de tu empresa, rediseña procesos, optimiza tus recursos, resolve temas de diseño de productos e ingeniería asesorado profesionalmente. Te damos la oportunidad de elegir el especialista que mejor se ajuste a tu desafío. Ayudarte nos importa. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior.
Inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasía, de imaginación.
Los esperamos.
Infórmate al instante. En Twitter. @NacionalAM870.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Hola, buen día, amigos. Como siempre, escuchándolos en la sintonía de Radio Nacional. Excelente el programa, muy bueno. Soy Carmelo de Cervantes, Río Negro, el Alto Valle, y voy por el mate. El mate, en realidad, es un equipo completo, con buen sabor entrerriano, y ojalá se vaya a algún lugar distante del país, de esta familia, que, como decía, es la familia más grande, la radio más grande del país, es Radio Nacional, y abarcamos prácticamente todo el país.
Ojo que tenemos muchos anotados nuestros acá dentro de Río, de Gualeguay,
sí,
Concepción del Uruguay,
sí, señor.
Departamento de Federación. Yo tengo unos 150 entrerrianos, así que te voy a pelear con todos los tuyos, ¿eh?
Bueno, como vos quieras. Hola, chicos, estoy en Pampa Blanca, Jujuy. Felicitaciones por el programa. Un abrazo para ustedes. Jorge Rodríguez. Jorge, buen día para vos. Un abrazo enorme. Muy buenos días, gente linda, en esta mañana fría acá viajando con la compañía de ustedes. José Carlos desde Humboldt. Y a todos les reiteramos la posibilidad de llevarse un recuerdo de este programa, de este espacio, a través de Radio Nacional, enviando solamente un mensaje con el nombre de los tres últimos del documento al 34 34 65 36 58.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Si ellas desaparecen, lo harían también el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, entidades gremiales y algunas organizaciones de las tecnológicas estuvieron reunidos con la autoridad del Ministerio de Agroindustria para, bueno, volver a charlar sobre el tema de ley de semillas. Uno de los que participó es el referente de Federación Agraria Argentina en el tema semillas, Jorge Solmi, con quien estamos en contacto. Jorge, Miguel Roberto lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poco cómo fue la agenda de esta reunión después de casi un año que faltaban reuniones entre el Ejecutivo y ustedes.
Sí, esa es la realidad. Hacía un año que no teníamos ninguna noticia de parte del Ejecutivo y convocó a todas estas entidades que ustedes dicen para que, bueno, había algún grupo que venía teniendo una conversación entre ellas. Y ver cuáles serían las posibilidades de ir buscando una salida a un conflicto que no terminó, digamos, ¿no es cierto? Porque si bien el año pasado nosotros marcábamos el conflicto ya por febrero del año pasado, hicimos una denuncia en la Comisión de Defensa de la Competencia contra Monsanto por abuso de posición dominante, la comisión nunca se expidió, no hay ni absolución ni sanción para la empresa. Y la verdad que todas las hojas que se producen en Argentina hoy es revisada grano por grano, genera un costo enorme, demora, y todo esto para ver si se cobra o no la patente a una sola de las empresas, digamos.
¿Y qué está haciendo
el país trabajando?
¿Qué está haciendo hoy el Instituto Nacional de Semillas?
Bueno, precisamente el Instituto hoy recibe, tiene en realidad un convenio con la Bolsa de Cereales y es el responsable de recibir las muestras y analizarlas de todos los productores que vendemos en algún momento, se revisan esas muestras, se analizan y se mira si estuviese alguna alguna partícula, digamos, de alguna presencia del gen, autoriza el cobro de la patente por parte de Monsanto. Llama la atención, digo, porque Monsanto lo que se refugia para cobrar es en la ley de patentes, y el INACE es el instituto que es la autoridad de la ley de semillas.
¿El INACE constituyó su directorio?
No, eso es una de las cosas que le pedimos ayer al ministro. Digo, nos le pedimos dos cosas básicas. Una es que, en primer lugar, salga esta resolución, digamos, porque el mismo Estado que nos convocó ayer para charlar es el mismo Estado que nos está sacando la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Esa es una de las situaciones. Y la otra, por otro problema que vemos, es que el INACE, que se desapareció del gobierno de la Rúa y fue recreado ya en el 2003-2004, todavía no se le ha creado el directorio que la ley manda crear. Eso también hace que no tenga una transparencia en la gestión como debiera, ¿cierto? Bueno, estas son las cosas que nosotros rezongamos desde la Federación Agraria, y además que le dejamos claro que cualquier modificación a la ley de semillas o cualquier modificación de la reglamentación de la ley de semillas, porque no creo que salga en el Congreso una ley de semillas ahora, tiene que cuidar el uso propio gratuito para los productores, que es lo que venimos pidiendo.
Bueno, sobre eso le quería consultar, porque el año pasado, recuerdo, el Ministerio de Agroindustria presentó el proyecto para que el Parlamento lo analizara, en el cual se introducían algunas cuestiones limitantes al uso propio. Hoy, ¿cómo se está efectivizando el tema del uso propio por parte del productor?
Bueno, el uso propio existe, lo protege la ley de semillas, pero como le decía hoy, Monsanto, que es la única empresa que trae en conflicto estas cuestiones con la soja RR intacta, dice que al estar cuidado con una patente no habría uso propio. Entonces ahí es donde está la discusión, tenemos ese problema, está discutido esa situación con Monsanto, pero el INACE debe preservar de que los agricultores gocen de ese derecho que tienen, ¿no es cierto? Que es el de poder comprar semillas legalmente, sembrarla y de lo que cosechan, guardarla para poder reservarse parte para poder volver a sembrar.
¿Cómo cree usted que va a seguir durante este año? Tenemos un año electoral, hay recambio legislativo. ¿Cómo se va a continuar con este tema?
Yo creo que no va a haber, lamentablemente, muchos cambios, que el Congreso no va a estar operando ni discutiendo esto. Digamos, hemos visto en estos días que el Congreso está más ocupado en discutir que cobran los legisladores que el problema que tiene la gente, y dentro de eso está la ley de semillas. Creemos que esto no va a pasar por el Congreso. El Ejecutivo está tratando de que empiece a ordenarse la cuestión mediante normas administrativas, es decir, con la ley que tenemos actualmente, pero no se ve que se vaya a haber demasiados cambios.
Jorge, cuando hablamos de la ley de semillas y de lo que es el negocio de la agricultura, aproximadamente de qué volumen se está hablando en cuanto a la comercialización, cuánto es el negocio?
Y se habla de más de 2.000 millones de dólares, el negocio de la ley de semillas en Argentina. Vos pensás que estamos sembrando más de 50 millones de hectáreas, 20 de ellas son de soja, y no se calcula menos de 70 dólares o 60, 70 dólares por hectárea en caso de semilla de soja. Y si hablamos de maíz, bueno, hay maíces de más de 250 dólares la bolsa, que eso es para una hectárea, te diría que el maíz es un escándalo, tenemos los precios más altos del mundo en materia de semilla de maíz. Y lo problemático de esto, que de esas 20 millones de hectáreas de soja, solo dos empresas proveen el 90% de la semilla, es decir, hoy está el grado de concentración del mercado de semillas que dos empresas estarían proveyendo esa cantidad.
¿Cuál es la posición de las entidades que están en la mesa de enlace? O sea, ustedes, la sociedad rural, confederaciones rurales argentinas.
Es diversa, no toda, no es una posición uniforme en la mesa de enlace. Hay entidades que plantean la, digamos, son muy flexibles hacia un uso propio oneroso, digamos, si bien mantener en manos del productor el uso propio, pero que esto sea oneroso. Y bueno, y CRA y Federación Agraria tienen posiciones más similares defendiendo el uso propio gratuito.
Jorge Solmi, referente de Federación Agraria en el tema semilla, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Por favor, un gusto enorme, de posición.
Muy bien. Gracias, Jorge.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
La ciudad de Roma es una de las ciudades que se conoce en el mundo entero como la ciudad de las siete colinas, porque precisamente está sentada sobre una de las siete colinas que rodean a la misma. Y aquí en la provincia de Entre Ríos hay una ciudad a la que conocemos como la ciudad de las siete colinas, que es la ciudad de Victoria. La ciudad de Victoria, que está a 60 kilómetros de Rosario, que se comunica precisamente por uno de los puentes más importantes que tiene la provincia de Entre Ríos, y que también se la conoce particularmente por una abadía, que es la abadía del Niño Dios, en donde los monjes benedictinos han desarrollado a lo largo de los años esa modalidad de elaborar productos que hemos degustado todos nosotros y que es una de las particularidades que tiene la ciudad de Victoria. Pero también se la conoce como la ciudad de las rejas, porque históricamente en Victoria tanto artesanos vascos o genoveses fueron dándole esa particularidad. Incluso hay barrios y zonas como el Quinto Cuartel o el Viejo Puerto, donde uno caminando las calles puede ver hasta una especie de museo y de muestra de todos los estilos de las rejas. Esa ciudad tiene una particularidad, y es que como varias de las ciudades de la provincia de Entre Ríos y en el país también, van pariendo artistas constantemente, y en materia de música hay alguien que hoy está cumpliendo años. A quien conozco personalmente, es una persona extraordinaria, es alguien que fue convocado por todos los grandes artistas, algunos lo van a recordar como la voz de Raúl Barbosa, otros como la voz de Antonio Tarragorros, y precisamente voy a recordarlo junto a Moncho Ferreira en segunda voz, con Antonio Tarragorros, a Octavio Osuna, que hoy está cumpliendo años con este chamamé.
Thank you.
Belleza este viejo musiquero, la segunda voz de Moncho Ferreira, Antonio Tarragorros y Octavio Osuna en primera voz, que hoy está cumpliendo nada más y nada menos que 79 años de edad.
Sí, vos sabés que me quedé con el inicio de nuestro programa de hoy, en lo que charlábamos de Tecnópolis y sí, cómo ha servido para que esto que se intentamos que sea una región metropolitana, Paraná Santa Fe, bueno, se comunica a través de este encuentro que es Tecnópolis, que no es una feria más, ¿no? No es de esas exposiciones, claro, no, donde uno va a hacer
exacto,
una te... recorrida y a ver si comes algo gastronómico regional. Esto es otra cosa.
Eso te venía contando. No pueden dejar pasar esta oportunidad. Uno se asombra porque contempla el rostro de los chicos, que aparentemente estaría dedicado a los chicos, pero esto es parte de nuestra historia, es nuestra historia, es nuestra vida, es nuestra idiosincrasia, y te encontrás absolutamente con todos los datos necesarios. Es decir, como les decía ayer a la gente cuando se acercaba, no dejen de preguntar, no dejen de preguntar absolutamente nada. Y Radio Nacional, por supuesto, presente siempre a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de nuestro país, acompañando a cada una de las manifestaciones culturales en nuestra bendita República Argentina.
Y tal vez es bueno, como consejo, si vale, y aprovechar los días de semana, ¿no? Porque más se puede apreciar mejor de lunes a viernes por la cantidad de gente
que... ¿Sabes lo que llamaba la atención recorriendo un poco la ciudad durante el fin de semana y aprovechando el clima y los días fantásticos que hizo? La cantidad de gente en las paradas de los colectivos urbanos que iba con destino, con los chicos, toda la familia, con destino a Tecnópolis. Eso llamaba mucho la atención. Uno escuchaba las conversaciones, sobre todo en el ánimo de los chicos, imaginándose lo que se iban a encontrar ahí y lo que le habían comentado o habían visto en los distintos medios de comunicación, y era una cosa fantástica.
Brillante idea de llevar Tecnópolis a la gente. Y hay mucha gente que precisamente se ha emocionado de hacerlo, comprobamos, gente de edad.
Me contó un amigo que encontró un dinosaurio dentro de un estudio de radio, pero bueno,
me quedé parado un ratito y los chicos me sacaban fotos, ¿no? Acá hay uno vivo. Bueno, 5 de la mañana, 40 minutos, nueva pausa. Ya volvemos, 34 34 65 36 58.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción. Por Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional.
Como siempre, alrededor del mate, una buena charla. Eso es lo que te propongo todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 5. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos en la Radio Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia. Por AM780.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Jueves 15 de junio, a las 19 horas, Ciclo de la Argentinidad presenta un concierto con los mejores exponentes de nuestra música popular. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 16 de junio, a las 19 horas, Ciclo de Recitales de Sadaic presenta a Cuti y Roberto Carabajal con invitados. Transmite Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
En Nacional, Campo en Acción.
desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Me voy al fin del mundo, Ushuaia, en Tierra del Fuego, un grado 3, la temperatura, cielo parcialmente nublado, 77 el porcentaje de la humedad, 3 grados la máxima prevista para hoy. Buen día para todos.
¿Qué diría un fueguino? ¿Qué calor? ¿Qué hace un grado?
Te juro.
Porque si hoy pasaste Calafate, que hay 5 grados bajo cero,
digamos. Tenés razón. Así que voy a discutir.
Bueno, en un ratito vamos a irnos bien al norte del país. Vamos a volver por Jujuy. Vamos a charlar sobre un tema que lo hemos charlado aquí en alguna oportunidad, que es el tema del tabaco, una actividad productiva, una economía regional, que si bien todos sabemos que no es aconsejable para la salud, el cigarrillo, pero el tabaco genera miles de puestos de trabajo en toda esa zona del país, son muchas las provincias, pero bueno, Jujuy es el gran productor en la Argentina. En un ratito, antes les comento que bueno, se está hablando ya para el 2018 desde el gobierno nacional de empezar a hacer más reducción de gastos en otros rubros, y uno de esos rubros es las estructuras ministeriales, que cuando asumió Mauricio Macri se aumentaron. De los 16 ministerios que utilizaba Cristina Fernández de Kirchner, se llevó a 22 ministerios, y ahora se va a tratar, perdón, a 23 ministerios. Y uno de los que se habla que volvería a su rango histórico es el de agroindustria. Se está hablando que agroindustria podría volver a ser una secretaría que dependa del Ministerio de Hacienda. Lo mismo pasaría con turismo, que estaría dentro de lo que sería producción, hoy el Ministerio de Producción. Así que bueno, se espera una reducción, y varios organismos que actualmente tienen su estructura propia, su autonomía, volverían a depender de otros ministerios en un plan de acotar gastos, ya que por supuesto los objetivos fiscales para el 2018 es que todavía haya un déficit bastante importante, se habla de más del 3%, así que en relación al Producto Bruto Interno, así que esto significaría, bueno, mostrar hacia afuera que se genera un ahorro en este rubro. Bueno, 5:45, en un minutito nos vamos a Jujuy, vamos a charlar de la actividad tabacalera.
Hacendados Don Mario comunica miércoles 14, remate cuarto aniversario rural María Grande, destacando 900 vacunos.
Los suelos son un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Campo en Acción, la voz de la producción.
Actividad tabacalera es una producción central para el norte argentino, y para conocer un poco más sobre esta producción que involucra a muchísimas familias, estamos en comunicación con Pedro Pascutini, que es el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy y también de la Federación Nacional de Productores. Pedro, Miguel Ruberto lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Miguel, y a toda la audiencia, muy buenos días.
Bueno, cuéntenos, para que conozcamos un poco nosotros y también la audiencia, ¿cómo es la actividad tabacalera en la producción primaria? ¿A cuánta gente involucra? ¿Y cuál es la importancia que tiene como economía regional en el norte del país?
Sí, en el caso de Jujuy, que también se traduce en otras provincias, ¿no es cierto?, como Salta, Misiones, que son fuertes en eso, y las otras 5 que componen precisamente a todo lo que hace la actividad tabacalera, como Catamarca, Tucumán, Chaco, Corrientes. Es una actividad extremadamente de mano de obra intensiva, artesanal, donde se ocupa de 140 a 200 jornales, a veces por hectárea, donde es un generador económico, social, de todo lo que hace al desenvolvimiento de los productores, en el caso nuestro, con también trabajadores que se requiere, en el caso de las otras provincias que también son economías y producciones familiares, eso se traduce en todos los pueblos que viven directa o indirectamente la actividad tabacalera.
¿Cuántas hectáreas son las que están plantadas y cuántas familias o personas están involucradas?
En el caso de Jujuy, 14.500, con rendimientos que se está buscando, ¿no es cierto?, cada día ir mejor en el caso de todo lo que hace en este caso Argentina, arriba de las 91.000 hectáreas.
¿Y en kilos por hectárea cómo son los niveles de producción?
En el caso de Jujuy, 2.800 kilos por hectárea, que es un rendimiento que está por sobre, ¿no es cierto?, sobre la estima mundial, salvo Estados Unidos, que llega también a eso, pero ese es en la cuestión de la variedad de Virginia. Ahora, esto también, ¿no es cierto?, tiene las otras variedades, ¿no es cierto?, como el tabaco Burley, que es, ¿no es cierto?, en toda la zona de Enea, y también los criollos, que son propios de cada provincia, que también por ahí lo producen.
En cuanto a la producción nacional, ¿cuánto concentra Jujuy como productor?
Nosotros hacemos, por ejemplo, de los 110, 115, 115 toneladas, 40 corresponden a Jujuy, otras 30 a Salta, el demás, ¿no es cierto?, repartido entre Misiones y las otras provincias.
Bueno, y usted nos decía,
todos son exportables, ¿no? El 85% y un poquito más, tal vez, de la producción de tabaco en Argentina se exporta totalmente.
¿Cuál es el precio que cobra el productor por lo producido?
En el caso nuestro, de Jujuy, ¿no es cierto?, tiene un promedio que va, ¿no es cierto?, unos 34 a 39 pesos, ¿no es cierto?, porque depende todo de un patrón tipo, es decir, una escala, una escala de diferentes clases, calidades, con una grilla de precios de cada uno. Eso es para el tabaco Virginia. Y también las otras, no, el caso de la... El tema de la otra variedad Burley también tiene en eso, ¿no es cierto?, en esas cosas.
¿Cuántas empresas, cuántas industrias son las que acopian el tabaco?
En cuanto a la industria nacional, tenemos a Masalín Particulares, que es la que acopia y también tiene la industrialización, la producción del cigarrillo en la Argentina, conjuntamente con Nobleza. Y después están los dealers, o sea, Lion One, en este caso el mayor, y hasta hace muy poco era Universal Leaf Tobacco. Y después son las cooperativas las que acopian también, ¿no es cierto?, haciendo las veces de exportadores hacia el mundo a través de los dealers o a través de la misma industria.
Hablando de la exportación, ¿cuánto genera de ingreso en divisas para la Argentina la venta de cigarrillos o de tabaco?
En esto, ¿no es cierto?, en forma directa están cerca de los 20 millones de dólares.
¿Y qué es lo que se exporta? ¿Materia prima o ya el producto elaborado?
Eso es en cuanto a lo que puede ser retención exclusivamente, ¿no es cierto?
Ajá.
Retención. Y ahora, en cuanto a lo que hace al negocio, es muchísimo más, ¿no es cierto? Eso depende de cómo, a cuánto vende hacia afuera cada comprador, ¿no? Pero en cuanto a retenciones solamente, ¿no? Lo que significaba, más bien dicho.
Bueno, desde el punto de vista del consumo, ¿cómo ha ido? Porque el año pasado se aplicó un fuerte aumento en los impuestos a los paquetes de cigarrillos. ¿Cómo ha influido esto en el consumo?
En el consumo, claro que tiene también su baja en, con lo que hace a la demanda de la compra o venta del cigarrillo en Argentina. Evidentemente eso va contra lo que hace los impuestos internos y es un perjuicio hacia el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque baja precisamente, pero a su vez ingresa muchísimo en muchísimo producto marginalmente, ya sea, ¿no es cierto?, por contrabando, por todo lo que hace a la falsificación, es decir, entra tabaco que a lo mejor no tiene su control, no tiene su aporte fiscal, y también, ¿no es cierto?, eso provoca muchos daños para los ingresos, ya sea del productor, ya sea de la industria y también del Estado Nacional y, por ende, del Estado Provincial.
Pedro, lo último que le consulto, bueno, desde la Cámara, desde la Federación Nacional, ¿cuáles son los temas que ustedes tienen en la agenda en cuanto a la perspectiva de esta actividad productiva?
Para nosotros tuvimos en estos últimos tiempos muchas limitantes, y eso partimos de lo que hace a todos los costos de producción que tenemos, sobre todo en el caso del norte, como donde utilizamos el tema de los servicios de gas natural para el secado precisamente de todo lo que hace al tabaco y la preindustrialización, como la hemos preparado directamente para exportarlo para el cigarrillo, la energía, después tenemos los costos, lo que significa a todo lo que hace a la mano de obra, que está en casi en un 60% de lo que significa la estructura de costos del productor. Entonces, todo eso está siendo realmente una limitante e inviable, en el caso nuestro, por la lejanía del puerto y todos los costos que tenemos para ser competitivos con la exportación y el mercado internacional. Entonces, todas estas cosas vemos que tenemos que ir trabajando, buscando siempre que ser el mejor de los productos, pensando en quién, en el principal socio de los tabacaleros, que es el fumador. ¿Para qué? Para tener un producto lo más mejor posible en cuanto a lo que puede ser, llevarle más seguridad al productor de que no tenga un producto que tenga elementos nocivos. Y por otro lado, también buscar, seguir buscando alternativas o complementos que nos lleven a tener otro hilo de contención en cuanto a lo que hace a los productores. Entonces eso es un problema serio para nosotros. Por eso buscamos que tengamos políticas de economía regional que contemplen todo esto, esta asimetría que tenemos, no solo de mercado, sino también de producción y también en la cuestión económica y social de los productores.
Pedro Pascutini, presidente de la Cámara de Tabaco de Jujuy y de la Federación Nacional de Productores, le agradecemos mucho y que pase buen día. Muchas gracias.
Los agradecidos somos nosotros. Buen día, Miguel, y hasta otro momento. Muchísimas gracias.
Muy bien, 5:54, volvemos para aquí, para los estudios de LT14 en la ciudad de Paraná.
Mucho se habló de la visita de la canciller Angela Merkel el día pasado a nuestro país. Mucho se hablaba de la potencialidad en cuanto a negocios entre Argentina, este país, y las intenciones que tenía para la Unión Europea. También se dio a conocer alguna oportunidad que la mayor limitante, más allá del ámbito de buenas perspectivas, estaría dado por el lado de la carne, por las restricciones que pone la Unión Europea con respecto a la carne argentina. Pero bueno, hay una nota que se hizo durante el fin de semana a la licenciada Sofía Perini, que es del Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales, y que dentro de un análisis que hace esta profesional, habla que en este momento Argentina está aportando a Alemania tan solo un 2% del potencial comercial que tendría para hacerlo de aquí en adelante. Y habla que básicamente lo que se está exportando hasta ahora es harina y pele de soja en un 16,6%, materias y desperdicios vegetales para la alimentación animal en un 5,2%, miel en un 5%, vino en un 2,2%, jugos cítricos en un 1,8%, tabacos y maníes, ambos en un 1,7%. Y bueno, el potencial a todo esto sería sumar realmente un 98% más de lo que se está haciendo actualmente.
Bueno, ojalá sea así, que se abran los mercados un poco más que hace falta.
Sigo de cumpleaños, yo 12 de junio de 1976 nace Daniel Cuevas. Me voy a Salta y hablar de Daniel Cuevas. Es hablar, por supuesto, de los izquierdos de la cueva, pero es también hablar del grupo folclórico Vale Cuatro.
Hoy quiero volver en mi tiempo, caminar con tu crecer, llevando no pueden ver en mi adentro el sincero despertar. Puedo volar con tus alas, llegar a la libertad. Oh,
saben de mi corazón.
Quiero soñar que algún día será
mi principio y mi final. Destellos de sol y luna iluminan el querer. Sensación de amar,
mis ansias por encontrarte desdibujan la razón. Mi vida lleva tus días desbordados de pasión.
Quiero cantar con tus esta sensación de amar. Caminaré mi soledad.
Lindo, mi principio y mi final, vale 4 en el día del cumpleaños de uno de sus fundadores, Daniel Cuevas.
Les recordamos que el avance del río Uruguay genera complicaciones para todos aquellos que transitan por las rutas de esa región. La 14 a la altura de La Cruz en la provincia de Corrientes ya está está suspendida por lo menos hasta esta mañana. Gracias a todos, por supuesto, por acompañarnos. Volvemos, si Dios quiere, mañana a las 5 de la mañana aquí desde LT14 y